Colegas, ¿qué les parece si recibimos a Gustavo Campana? Él es escritor, es periodista y además subdirector de Radio Nacional. Gustavo Campana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Alejandro Richard, de Nacional Formosa, y un montón de periodistas del norte argentino te saludamos. ¿Cómo estás?
Alejandro, buenas noches y un gran abrazo para todas las compañeras y compañeros de la radio. Realmente verlos en esta hermosa mixtura regional es un sueño cumplido, ¿no? Y esto multiplicándose por todo el país, de norte a sur, de este a oeste, bueno, va marcando un poco el camino, el rumbo de hacia dónde va esta Radio Nacional en plena reconstrucción y en plena pandemia, ¿no? Así que trabajando pese a todo, y la verdad con mucha alegría de verlos todos juntos.
Gustavo, algo muy, muy difícil de llevar a cabo en la práctica, algo que se tuvo en idea mucho tiempo, de realizar, por ejemplo, un programa como este, con varias provincias que están haciendo este programa, Formosa, Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero y Chaco también presentes. Ahora, por ejemplo, Augusto Venturo, de Santiago del Estero, te quiere hacer una consulta.
¿Qué tal, Gustavo? Augusto Venturo, desde Santiago del Estero. Justamente lo que hacía referencia, que la radio se ha multiplicado de norte a sur, de este a oeste, ¿no? En este sentido, quería consultarle cómo ver el rol, digamos, de la radio en torno a lo que es la infodemia, las fake news. ¿Cómo lo ve?
La Argentina tiene un problema desde 1977, desde la conformación de Papel Prensa. A partir de ese momento, tres diarios, los de mayor distribución a nivel nacional, son socios de la dictadura a cambio de la única fábrica de papel de diario de la Argentina, cuando nuestro país era el segundo importador de papel de diario del mundo. Y a partir de ese momento, garantizando silencio cómplice, esos sectores comenzaron a ser parte del poder real. Por supuesto que el asunto se profundizó a partir de finales de la década del 80, con la llegada de Carlos Saúl Menem al poder y la modificación del artículo 45 de la ley de radiodifusión de Videla, la posibilidad de contar con multimedios. El grupo Clarín, que tenía con Testaferro ya Radio Mitre en su poder, lo puede decir a cara descubierta. En el 93 nacerán los canales de noticias y para siempre el poder real se hará cargo de la pantalla, y el grupo Clarín, que coqueteaba cada tanto con el poder real, pasa a ser parte de ese poder real. A partir de ese momento, uno podría decir que si la palabra tiene un dueño, lo que está en peligro no es el periodismo ni el sistema comunicacional, lo que está en peligro es la democracia. Entonces, en medio de todo esto, nuestra palabra, junto con la de un montón de medios que entienden como nosotros que hoy hay que privilegiar la vida, que existe una pandemia planetaria, que hay que salir de esta todo junto, como se ha salido de cada pandemia a lo largo de la historia de la humanidad, pelean con un poder de fuego muy, muy chiquitito, que es la banquina de los medios de comunicación, pero con la obligación de hacerlo. Y ahí yo les recuerdo, no a ustedes, sino a quienes nos están escuchando, que Radio Nacional, a través de sus 50 emisoras, fue la única en todo el dial que tuvo 7 horas de contenido educativo para dar una mano en el momento en que las escuelas estaban cerradas. Y el mercado contestó como lo marca su naturaleza, no participó, siguió jugando a lo que más le gusta jugar, jugando el rating, y a partir de más o menos junio a la desestabilización. Fue a quemar barbijos con un grupo de irracionales, después se transformó en anticuarentena, después se transformó en antivacuna, después se acompañó a los que denunciaban el envenenamiento de la sociedad, después reclamó veneno, y así sucesivamente hasta llegar a lo que vivimos en las últimas 24 horas. Frente a ese rol, pero es el rol que tiene el tipo que tiene el 90% de los medios de comunicación en el bolsillo, peleamos como se puede, pero peleamos.
Gustavo, buenas tardes. Tocayo, Gustavo Yabra de Radio Nacional de Tucumán. Bueno, realmente para nosotros es un honor porque fuiste compañero nuestro hasta hace muy poco, lo seguís siendo, ahora con un rol superior, pero para nosotros, sinceramente, es un honor tenerte en el aire del Norte Grande. Gustavo, una pregunta más bien de orden institucional, pero creo que realmente es digno de ser compartido con nuestros oyentes que nos acompañan día a día. Radio Nacional es una de las pocas empresas periodísticas, que en este caso es pública, en invertir en la capacitación de sus comunicadores. Algo que, bueno, como un trabajador de la educación me permito juzgar de avanzada. Es algo de avanzada poder trabajar en un medio en la actualidad y que nos capaciten y nos actualicen. Cuéntenos, ¿quién es el que tiene estas ideas? ¿Cómo va a seguir esto? Recordemos, hubo hasta convenios con universidades.
Sí, en idiomas. Lo que a mí más me preocupa, y lo charlo mucho con Juan Martín, con Ramos Padilla, el gerente de Emisoras, es trabajar a Radio Nacional como proveedora de contenidos, no solamente para su audiencia, sino también para poder abrazar a las radios más pequeñas que no accederían jamás, si no fuera por imperio de la radio pública, a contar con el archivo de Radio Nacional, a contar con sus guionistas, a contar con sus investigadores. Y quizás esa preocupación tiene que ver con la falta de contenido que existe, hablando de radios, en todo el dial, y cómo se ha transformado a la radio solamente en una especie de reflejo de la inmediatez. Y nosotros necesitamos contar que seguramente la etapa de mañana, que va a traer 4 o 5 títulos, 3 de ellos, necesitamos contar el kilómetro cero de cada una de esas historias para poder entender de una vez por todas y para siempre la película completa. Los títulos de mañana serán el último fotograma de una película muy larga, y lo que necesitamos es que un montón de pibes de las nuevas generaciones entiendan el kilómetro cero, y por supuesto también a más de un veterano al que hay que contarle el cuentito desde había una vez otra vez. Es necesario, yo te diría que es indispensable reconstruir algo que para mí es esencial. Y creo que es una de las funciones fundamentales que tiene que tener Radio Nacional, que es inspirar al pensamiento crítico. Yo no te voy a llevar de las narices a ninguna parte, pero sí te voy a dar herramientas para que saques tus propias conclusiones, para que hagas revisionismo histórico, para que profundices, porque si no, la mayoría de los medios de comunicación siguen siendo, desde hace un rato largo, y no por casualidad, sino por causalidad, un enorme océano de un centímetro de profundidad. Y nosotros necesitamos que muchos hombres y mujeres de la patria entiendan de dónde venimos, entiendan la batalla inconclusa entre el modelo de país y el proyecto de colonia desde hace más de 210 años, que entiendan el porqué de tanta crisis cíclica cada vez que damos un paso para adelante y el poder real otra vez intenta recuperar privilegios y vamos 2 para atrás, y así sucesivamente. Nada de eso es casualidad, y generalmente ahí nadie se equivoca, pero para poder entender eso hay que tener la historia en un puño y poder trabajarla. Cuando digo la historia, digo lo que pasó hace 5 minutos, que ya es historia, o lo que pasó hace 5.000 millones de años, y tiene que ver con encontrarnos. Cuando cada uno de nosotros maneja su pasado, nos encontramos, nos miramos frente al espejo y sabemos quiénes somos.
Estamos dialogando con Gustavo Campana, el ex periodista, escritor y subdirector de Radio Nacional. Ahora te va a escuchar Gustavo Dolores Plaza, desde Salta.
Hola, ¿qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Qué gusto.
¿Cómo va, Dolores? Muy bien.
Gusto saludarte desde Salta, ¿eh?
Igual, igual. Muchas gracias.
La verdad, compañero, que quería pedirte una reflexión, ¿no? Si nos puedes comentar acerca de la responsabilidad social y democrática que tienen los medios de comunicación en lo que es este momento de la historia de Argentina en particular, ¿no? Uh-huh. Es decir, enfrentando esta pandemia y habiendo superado un gobierno que por 4 años produjo el mayor endeudamiento de este país, ¿no?
Sí, a ver... Casi como si fuera un anexo de la respuesta anterior, el neoliberalismo entró en nuestras casas 3 veces en 45 años. Es un tiempo muy corto para tanto dolor, para no poder absorber entre el 76 y el 83, que fue lo que pasó, volver a repetir el mismo error entre el 89 y el 2001, y volver a repetir el mismo error entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019. Sobre todo con un formato político que para mí es absolutamente incompatible con la democracia. Quien defienda privilegios de la minoría en detrimento de los derechos colectivos, poco tiene que ver con la palabra democracia. Entonces ahí es donde tenemos que aparecer para que la palabra plural tenga lugar. No solamente eso, sino un respeto enorme a esto que estamos haciendo, que es la mixtura cultural. Radio Nacional, a través de todas sus hermanas, tiene que ser en algún momento la suma de las partes. Eso tan difícil que es la argentinidad, algo tan difícil de definir, no le pertenece a nadie, pero es la suma de todos nosotros. Y entonces, desde la memoria corta, pensando en un Iser donde se domesticaban las tonadas, y pucha, estamos hablando de hace, no sé, 20 años, 25 años, anoche, nosotros queremos redescubrirlas, y tenemos que ser la mixtura cultural de la República Argentina. Entonces, tenemos un cometido que es esencial. Somos como los guardianes por un ratito, después vendrán otros compañeros que sean los custodios de todos los hombres y mujeres de la cultura nacional, de nuestros poetas, de nuestros músicos, de nuestros artistas, nuestros cineastas, del modelo de país. Y ahí la palabra de los más grandes de la historia política, económica, social de la República Argentina. Por eso es que, la verdad, uno siente en este lugar un rol de privilegio. Decía Gustavo recién la importancia de juntarnos, me saludaba desde Tucumán, y yo me estaba acordando que la última vez, en 2015, en julio de 2015, la última vez que a mí me tocó ir a trabajar a cualquiera de las hermanas fue a cubrir el foro por la segunda independencia en Tucumán. Y pasé 3 días con los compañeros de Tucumán espectaculares. Y estábamos llevándole al país ese segundo gran encuentro, porque el primero había sido en el Cervantes, en la ciudad de Buenos Aires, donde con mesas brillantes, con expositores impresionantes, nos hacíamos muchas preguntas, ahí ya desde la patria grande, porque teníamos un montón de compañeros y compañeras de América Latina, viendo quiénes éramos. Entonces, ver que solamente en ese lugar, para todo el país, estaba Radio Nacional, era una respuesta. Al resto no le interesaba. El resto miraba todo eso desde un lugar de casi desprecio. Y sin embargo, hubo mesas inolvidables, inolvidables en Tucumán, y algunas cosas especiales, como fue ese living donde estuvieron Miguel Ángel Estrella, Víctor Hugo Morales y Lourdes Suazo en la conducción, y me estoy olvidando de una cantante venezolana, bueno, que fue impresionante, más allá de las mesas, más allá de Cecilia Todd, más allá de las mesas, más allá de las exposiciones. Y cuando te veías en soledad en esa cobertura, terminabas de entenderlo todo. Bueno, ese es el rol que tenemos, generalmente en soledad, en este contexto que nos toca vivir. Pero, insisto, peleando desde ese lugar, hasta el último día. Es como un designio divino que nos llegó, y ese mandato hay que defenderlo a muerte.
Muy buenas tardes, Gustavo Campana, mi nombre es Claudia Esnava, de Radio Nacional Tartagal, en la provincia de Salta.
Hola, Claudia.
Hola, ¿qué tal? Hablabas de democracia, hablabas de la democracia según lo público, lo privado, hablabas también de la actualidad, y también hablabas de la historia. Hoy, 19 de abril, la verdad que es un día muy importante, más si nos remitimos al año 87. ¿Qué podés decir con respecto a esto?
Bueno, a ver, primero, antes de entrar en ese que fue el primero de 4 levantamientos en 3 años de los Carapintada, desobedeciendo las instituciones y la cadena de mandos, hay que armar, como en cada relato histórico, el contexto, porque si no, no se termina de entender qué fue lo que sucedió en esos días, porque la Argentina atravesaba el capítulo final de un siglo XX plagado de golpes de Estado. Por lo tanto, la aparición de Carapintadas implicaba que era un cimbronazo a la memoria colectiva, y los miedos empezaban otra vez. En esa democracia recién parida, que tenía apenas 4 añitos, o estaba a punto de cumplir 4 añitos, tenías además, en la salida hacia la democracia, bueno, un país repleto de heridas, con 30.000 compañeros desaparecidos, el terrorismo de Estado, más de 300 centros clandestinos de detención, tortura y muerte, exilio, censura, presos políticos, desaparición de personas, vuelos de la muerte, robos de bebés, 45 mil millones de dólares de deuda externa, el aparato productivo destrozado. Ese contexto de país es el que tiene el alfonsinismo de 1987, más un contexto de países limítrofes repleto de dictaduras. Chile es dictadura, Uruguay es dictadura, Brasil es dictadura, Paraguay es dictadura. Súmale a eso Reagan gobernando en Estados Unidos. Teníamos una salida democrática que era, de alguna manera, el baño de sangre de Malvinas. Habíamos perdido una guerra con la OTAN, no con Inglaterra. Bueno, todo eso hay que tenerlo en cuenta cuando el fantasma de los golpes de Estado aparecen. Y aparecen fruto de una instancia que vive la República Argentina a través del juicio a las juntas, que si bien el radicalismo pretende un juzgamiento acotado y después entender, para mí de manera equivocada, que una vez que enjuiciabas y metías en cana las cúpulas, bueno, ya estaba listo, había un statu quo de paz con el resto, y sin embargo, en los cuarteles con uniforme, con mando, te quedaban torturadores, te quedaban asesinos, secuestradores, y era muy difícil el asunto. No obstante, el juicio a las juntas es para mí un juicio más importante que el de Nuremberg, porque el juicio de Nuremberg son 14 tipos derrotados por un mundo que ganó y los enjuicia y los condena a la horca antes de haber empezado. El juicio a las juntas tiene que ver con sus principales aliados todavía con el uniforme puesto y en funciones. Así que, más allá de un montón de cuestionamientos que uno siempre hará al formato que tuvo aquel radicalismo, convencido de la teoría de los dos demonios, convencido de que alteró la paz social la actuación de los grupos revolucionarios, pero fue mucho más ilegal el accionar represivo, y entonces había que buscar condenas, pero siempre hablando de la teoría de los dos demonios, sin pensar que más allá de la estructura de esos grupos revolucionarios, la primera cacería humana se había llevado a trabajadores en el 80% de los secuestros y seguidos de muerte en el 24 de marzo y fines de 1976, comisiones obreras enteras, porque lo que vinieron a buscar era el cambio de matriz económica. Estalla el movimiento cuando el Nabo Barreiro tiene que ir a declarar, y entonces se pone de pie uno de los máximos torturadores de La Perla, y aparece ese amotinamiento que genera que Aldo Rico baje de Misiones a Campo de Mayo, se tome Campo de Mayo y se vivan 3 días o 4 días de absoluta zozobra. Porque esencialmente Alfonsín no cuenta con un ejército que esté con ganas de reprimir. Quedará para los tiempos la tardanza de Alais, que un buen día salió de Rosario y nunca llegó a Buenos Aires, nunca fue tan largo el camino entre Rosario y Buenos Aires. Y ese levantamiento que terminó con el Felices Pascuas, con Alfonsín custodiado por el resto de los partidos políticos a través de un acta democrática, que va a Campo de Mayo y que vuelve con la promesa de que no va a correr sangre, que había algunos héroes de Malvinas con la cara pintada, finalmente lo que genera es las leyes de impunidad, punto final y evidencia debida, que van a regir junto con el indulto menemista cerca de 25 años de la vida argentina hasta la aparición de Néstor Kirchner y el primer juzgado y condenado en el año 2006, que fue el turco Julián, torturador del Olimpo aquí en Buenos Aires. Así que aquello que fue defendido por todo el pueblo a través de su movilización, lamentablemente fue una victoria política en la inmediatez, que duró muy poco y rápidamente dio pie a las leyes de impunidad. Ahora, este país que es tan particular, tan raro, si yo en ese momento, yo le decía a Videla, teniendo la oportunidad de poder hablar con él, ¿no? Mire, general, sepa que usted va a morir en el baño de su celda. El tipo se hubiera reído una hora seguida, porque a partir de ese levantamiento Carapintada fueron 25 años de impunidad los que gozaron algunos que llegaron a ser hasta gobernadores, como Bussi, o intendente del Gran Buenos Aires, como Aldo Rico. Así que es una fecha a tener en cuenta, complicada, pero acá estamos, ¿eh? Y la democracia, que parecía tan frágil en aquel momento, fue encontrando anticuerpos, y acá está, vivita y coleando.
Gustavo, muy buenas tardes. Norma Vergara desde Radio Nacional Las Lomitas. Es un placer escucharte más narrar nuestra historia, ¿no? Que quizás muchos no la conocen. Escucharte hablar también con respecto al rol de los medios de comunicación, la lucha y la pelea que tiene Radio Nacional todos los días, ¿sí? Al momento que sale al aire con respecto a las informaciones de la pelea que estamos teniendo. ¿Vos sentís que en este tiempo que se ha trabajado y que Radio Nacional trabaja intensamente, hoy contamos con un programa regional, también a través de las redes sociales, y de todo lo que va generando la noticia, comenzó a hacer ruido en otro lugar con respecto a lo que es Radio Nacional en sí?
Sí, yo creo que estamos dando señales de vida, y mucho más rápido de lo que ellos pensaban. Y cuando esto sucede, se incomodan, cuando atacan son muy desprolijos porque no están preparados para eso. Y la verdad es que lo que seguramente vuelve a la cabeza de ellos es la Radio Nacional, que en 2015 estaba cuarta en la general y que estaba peleando una porción muy importante de la audiencia. Si fuimos capaces de hacer esto, y digo fuimos porque hay un montón de compañeros y compañeras que siguen siendo parte de otros que regresaron, y esperemos que contando con recursos en este marco de reconstrucción de la radio, porque encima te la dejan toda rota, te la dejan sin gran parte. A ver, te sacan dos enormes patrimonios. Uno, la audiencia, porque es parte del patrimonio de una radio, y el otro, su gente. Y entonces, con despido de contratados, retiro voluntario, jubilación anticipada, nos sacaron gran parte de lo mejor de lo que teníamos. Y bueno, habrá que reconstruir todo eso, y desde Buenos Aires nosotros trabajar para que ustedes sean la mejor opción del dial local, y poder, en esa mixtura que hoy escuchamos con Claudio Orellano de 13 a 6 de la mañana en el diario de Radio Nacional, ver una agenda que no tiene ningún otro medio en la República Argentina. Así que yo creo que sí, que hay señales de vida que son muy importantes, muy importantes. Y saben que si alguna vez lo hicimos, perfectamente podemos volver a hacerlo. Así que estamos preparados para eso, la cabeza repleta de sueños, con mucho freno de mano todos los proyectos en función de coronavirus, y esperando que todo esto pase para, primero, para poder encontrarnos, porque para nosotros no hay nada mejor que hacer el territorio. Si bien esto nos acerca de una manera increíble, la cosa está en el territorio, y entonces ahí terminamos cada uno de nosotros de entender perfectamente qué se necesita, qué herramientas, y poner a disposición lo que tenemos, porque en este momento somos la radio nacional que podemos y no la que queremos, no cabe de eso ninguna duda, pero vamos en la dirección correcta, ¿no? Con estos encuentros regionales, con la entrevista federal, con el diario, con el ranking argentino de canciones, con el concurso de radioteatros, con los panoramas hechos desde el país profundo. La verdad, emociona, porque cuando uno mira para atrás, cuesta buscar un momento donde hay tantos logros federales apilados. Y
Gustavo,
la verdad que creo que todos tenemos que sentir mucho orgullo.
Bueno, yo creo que sos una de las personas a las que menos hay que explicarle que se los termina el tiempo.
Sí, señor.
Eso lo entendés perfecto. Y acá te cuento.
Sí, señor.
Acá te cuento, estamos los que resistimos los 4 años anteriores del gobierno de Macri. Porque nos tocó resistir.
Sí, fue eso, fue resistir. Fue que el daño, no pudimos evitar el daño, pero que el daño no sea tan profundo como para que la radio deje de existir. Y fue muy importante la presencia de cada uno de nosotros. Era como pasar por un pasillo y estar a punto de destrozar al gobierno y decir, bueno, está bien, hoy no puedo, vamos a ver si puedo mañana. Y al otro día volvían a verte y, bueno, voy a ver si puedo pasado. Y algunas cosas no pudieron. Y lamentablemente sí, tuvieron un poder de daño muy fuerte, como en cada rinconcito del Estado. Pero bueno, creo que el proyecto era terminar con las 49, justamente regionalizar, dejar una radio por región, con 6 o 7 ya está, ¿para qué más? Y creo que el conflicto de Telam frenó muchos planes que tenían para los medios públicos, todos negativos, todos de destrucción, porque la verdad, si algo odian es a lo público, y solamente acceden a lo público para hacer negocios sin intermediarios.
Muchas gracias, Gustavo.
No, a ustedes, y un gran abrazo. Cada vez que necesiten, cuéntenme como uno más en la mesa.
Gracias.